La Dirección de Investigación de Uniminuto Bogotá presenta Redes y Saberes, un espacio para conversar sobre ciencia e investigación. Bienvenidos.
Bueno, muy buenos días a nuestros oyentes y comunidad estudiantil. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Redes y Saberes. Quien les habla hoy, Melissa Díaz Quevedo y
Lucía Rodero.
Hola, profe, ¿cómo estás?
Muy bien, Melissa. Nuevamente aquí y muy contenta con nuestro cierre del mes de mayo de semilleros.
Así es, estamos cerrando hoy con este programa y pues los invitamos a escucharnos todos los jueves a las 10 de la mañana. Bueno, como estamos cerrando esta franja de semilleros, hoy vamos a conversar sobre experiencias de la investigación formativa. Esta investigación, como lo hemos venido hablando en todos nuestros episodios, es la que tiene como objetivo familiarizar con la investigación, con su naturaleza de búsqueda, sus fases, funcionamiento, etc. Y pues como es habitual, hoy tenemos unos invitados de nuestra casa que nos hablarán un poco de sus experiencias liderando y formando parte de los semilleros de investigación de nuestra universidad. ¿Qué te parece el programa de hoy, profe?
Uy, no, súper. Además que no, mejor dicho, no se pueden desprender de él porque tenemos invitados muy especiales de dos facultades que se encuentran en muchos momentos, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y la Facultad de Ingeniería. Ya los vamos a anunciar.
Así es. Pero primero pasemos a nuestra sección de ¿Sabías qué?
En Redes y Saberes, ¿sabías qué?
Bueno, y como lo dijiste, profe, tenemos unos invitados de ingeniería industrial y por eso, a eso se debe este dato que les vamos a dar. Los parques Disney han recurrido a la ingeniería industrial para optimizar la experiencia de los visitantes y sobre todo minimizar los tiempos de espera en las atracciones. Eso es lo que conocemos como el Fast Pass, que permite a los visitantes reservar un horario para ingresar a una atracción sin tener que hacer filas. También se utilizan técnicas de simulación y modelado para diseñar las rutas de los visitantes y garantizar una distribución eficiente de las instalaciones.
En Redes y Saberes, ¿sabías qué?
Y con, pues, gracias a nuestro invitado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, tenemos el siguiente dato, que es, en la película animada El Rey León de Disney, los sonidos de los animales juegan un papel fundamental en la creación del paisaje sonoro. Para capturar los sonidos auténticos de la vida salvaje africana, el equipo de sonido viajó a Kenia y a Sudáfrica para realizar grabaciones de campo. Durante su viaje grabaron una amplia variedad de sonidos de animales, incluyendo rugidos de leones, graznidos de pájaros, gruñidos de hipopótamos, entre otros, y estas grabaciones se utilizaron como base para crear los paisajes sonoros realistas y envolventes que se escuchan en la película. ¿Qué tal esto?
¡Wow! Bueno, y entonces vamos a presentar a nuestros invitados porque este abreboca yo creo que nos está generando inquietudes.
Así es.
Bueno, entonces con nosotros nos acompaña la profesora Erika Jiménez Rodríguez. Ella es ingeniera industrial, especialista en higiene y salud ocupacional, especialista en gestión de proyectos. Actualmente está estudiando una maestría en gestión integrada de prevención, calidad y ambiente. Es nuestra líder de semillero INTSOEN de la Facultad de Ingeniería del Programa de Ingeniería Industrial de Distancia. Bienvenida, profesora Erika.
Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos nuestros escuchas. Agradeciendo la posibilidad de estar hoy aquí con ustedes para contarles qué hace nuestro programa a través de la investigación.
Muchas gracias. Así es. Bueno, y tenemos también a nuestro querido profesor Alejandro Contreras Castillo. Él es trabajador social con estudios posgraduales en política pública para la igualdad en América Latina y estudios culturales, músico y además musicoterapeuta. Es docente investigador, líder del semillero del laboratorio Sonterra de la Facultad de Ciencias de la Comunicación del Programa de Comunicación Social Periodismo Presencial de nuestra universidad. Bienvenido, profesor Alejandro.
Muchísimas gracias, querida profe Lucía, Melissa y maestra Erika. Un placer estar con ustedes y compartir hoy desde nuestras experiencias de investigación formativa y un saludo pues a nuestros radioescuchas. Mil gracias.
Bueno, muy bien. Así es. Bueno, el programa está muy interesante, entonces quisiera empezar preguntándole a la profe Erika, ¿qué significa el nombre del semillero INTSOEN?
Bueno, nuestro semillero es jovencito. Adicionalmente, buscamos un nombre que pudiera comprender lo que hace la ingeniería industrial. Entonces, en este caso, se llama así por la ingeniería industrial para el desarrollo social y empresarial, que es parte del objetivo que tienen los ingenieros industriales, desarrollar todos los procesos productivos, pero aportando siempre a una comunidad y a la misma empresa.
Bien, ¿desde cuándo está este semillero con ustedes en el programa?
Nuestro semillero empezó a formarse desde junio del año pasado y se formalizó ante la institución en septiembre.
Okay, es un semillero reciente. Bueno, más adelante comentaremos qué está haciendo el semillero. Yo creo que entonces le preguntamos al profesor Alejandro también, no sé, Melisa.
Sí, profe, dinos un poquito de qué se trata el semillero Saunterra.
Bueno, muy bien, pues partiendo como las tres palabras, ¿no? Semillero, porque es una apuesta de formación en investigación para nuestros estudiantes, en esencia del programa de comunicación social periodismo, lo cual no excluye que se puedan vincular los demás programas de nuestra facultad, visual, etcétera. Lo segundo, laboratorio, porque pues tiene que ver mucho con el programa de hoy, ¿no? Que es lo experiencial, el partir de un escenario de creación, de investigación-creación. Por eso somos laboratorio, y el Saunterra surge a través de conversaciones. El semillero empieza como en el 2018 en un pequeño grupo de estudio con dos estudiantes, Cristian Camilo Camargo, Juan Carlos Silva. Ya no están con nosotros, pero dieron como ese inicio y empezamos a pensar en que queríamos tener conversaciones y explorar los sonidos de la tierra, que es algo bastante amplio, ¿no? Los sonidos de los territorios. Y en esas estrategias también que plantea la misma comunicación, pues quisimos darle algo más cosmopolita, un lenguaje un poco más internacionalizable, ¿no? Entonces, por eso el Saunterra, sonidos de la tierra, ¿no?
Tierra.
Ya llevamos 4 años y medio... formalmente funcionando.
Ya tiene un poquito más de tiempo el semillero. Hablando de eso, de tiempo, profe Erika, ¿cómo han recibido los estudiantes la creación del semillero?
Bueno, muchos de los estudiantes llegan sin conocer qué es un semillero. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es eso, trasladarles la información respecto a qué se hace en la investigación formativa y cómo cada uno de ellos puede aportarle a ese grupo que desarrolla procesos de investigación, ya sean desde lo teórico o desde lo aplicado en su profesión futura, que va a ser la ingeniería.
Ok, maravilloso.
Entonces, ahora la pregunta para el profesor Alejandro. Bueno, en Saunterra, ¿qué está haciendo actualmente? Hablas de que llevan ya 4 años y medio, arrancaron con una idea inicial. ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo actualmente?
Bueno, pues a veces me asusta porque son muchas las cosas que van surgiendo dentro de un proceso creativo en el que pues hay un interés amplio, ¿no? El interés por las músicas y los referentes artísticos dentro del campo comunicacional pues es algo bien interesante de resaltar. Entonces, básicamente, ¿en qué estamos? Tenemos cuatro líneas muy fuertes de trabajo. La primera, el relacionamiento entre la comunicación, las músicas y las culturas, que son reflexiones específicas, y allí hemos anclado apuestas de investigación relacionadas con poder conocer a través de los artefactos musicales, los saberes que están allí detrás de estas músicas, los territorios y las culturas, ¿no? Conocer allí los sentidos y los significados que se le imprimen, ¿no? Lo segundo es una línea también muy interesante de comunicación, música y cambio social, que es también algo que se articula mucho a nuestra misión institucional, ¿no?
Así es.
Poder explorar los escenarios de cómo se vincula y cómo se permea, iría por allá Gramsci, el tema de la cultura con lo político, ¿no? Cómo desde la cultura también hacemos interpretación y transformaciones sociopolíticas en la sociedad, ¿no? Nuestra tercera línea de trabajo es una muy bella, es un poco nueva, pero nos ha dado un resultado interesante y ha motivado mucho la vinculación de muchachos y muchachas al semillero, y es una agencia de periodismo cultural. Quisimos, pues digamos, no solamente nuestro apellido formativo es comunicación social periodismo, ¿no? Entonces, no dejar solo la exploración comunicativa, sino entrar a explorar la cultura, las culturas desde el ejercicio periodístico. Entonces, gracias por allí a los esfuerzos de algunos practicantes, Marcela Gómez y otros, se viene logrando la consolidación de la APC Saunterra, que de hecho es una alianza muy bonita también con la casa. Estamos con Dateate, trabajando con ellos de la mano, cubriendo eventos, haciendo entrevistas, perfilando, construyendo noticias, haciendo crónicas, reportajes, fotogalerías sobre eventos en donde las músicas están presentes, ¿no? Esa es una línea muy bonita, muy interesante. Y la cuarta, que en la cual pues me acompaña un maestro también muy interesante, a quien pues le envío un saludo muy especial, el profe Álvaro Garzón y Felipe, y el profe Felipe, que también pues hacen parte de nuestra facultad en la coordinación académica, pero se han vinculado a nuestro programa a reforzar el asunto en el tema de sonoridades. Entonces, ahora que hablabas del tema
del
Rey León y la recolección de sonidos, pues en eso estamos, tratando de recolectar sonidos para poderlos tramitar y empezar a construir paisajes sonoros, ¿no? Entonces, de ahí han salido algunas piezas interesantes. Y bueno, una quinta línea que está ahí como articuladita, que es el vínculo entre las músicas y la pedagogía como tal, ¿no? Que también es una herramienta fundamental para quienes estamos un poco desde las pedagogías alternativas en la educación, ¿no? Un poco por contar el panorama actual. Ah, me falta una cosa muy chévere, y es que tenemos una agrupación musical, ¿no? Hacerles la invitación también a quienes estén interesados en hacer ese ejercicio de interpretación y composición, pues tenemos allí una linda banda que se llama Sonidos Viajeros. Próximamente nos verán en escena.
¡Ay, qué bien! Bueno, ahora hablamos de eso también. Acá hay muchas cosas para preguntarle al profesor Alejandro.
Sí.
¿Quiénes pueden participar en el grupo? ¿Desde qué edades?
Ah, ¿desde qué edades? Pues digamos que más que las edades, hay como unos lineamientos interesantes en términos de la posibilidad de que los estudiantes que se vinculen a la apuesta formativa de Semillero tengan algunas bases iniciales, ¿no? Aun cuando me ha parecido lindo poder dar la posibilidad amplia que desde los primeros semestres en términos de voluntariado puedan irse familiarizando con la apuesta, ¿no? Recibimos de todo, profe, ¿no? Allá han estado hasta estudiantes de licenciaturas, de otros escenarios formativos de nuestra sede principal, dialogando con nosotros desde esa interpretación y composición. Entonces, bienvenidas todas las edades y los gustos y los intereses.
Hay dos cosas que siempre tratamos de resaltar aquí en el programa, y es uno, la posibilidad que dan los semilleros, no solo para acercarse a la investigación, que es algo muy importante, que incluso atraviesa la vida humana, aunque nosotros creamos que no, pero la atraviesa. Entonces, pero también le da la posibilidad a los estudiantes y a los docentes de establecer esos vínculos que quizás a veces es un poco más difícil de establecer en clase, y también como de explorar esos otros espacios que a lo mejor en clase tampoco alcanzan a darse. Entonces, la Agencia de Periodismo Cultural, la profe Erika también estaba hablando de esta de los procesos y de todas estas cosas que a lo mejor en clase no se puede acercar tanto como uno quisiera en la vida aplicada, incluso en la teoría. Entonces, creo que eso es muy importante. Y también me parece interesante lo que ha mencionado el profesor, y a eso va orientada la siguiente pregunta. Es que a veces los estudiantes traen cosas nuevas y tienen, digamos que uno como estudiante le presentan los semilleros de investigación y uno se imagina otras cosas, otros espacios. Entonces, cuando ingresa, le cuenta al profesor, no, estas son mis mis ideas, lo que yo quiero hacer en el semillero. Y entonces nos contaban algunos profesores en programas pasados que los ponen a estudiar, que no, hay que, porque no podemos decepcionarlos, tampoco podemos cambiar pues las líneas que ya están establecidas en los semilleros, pero es algo muy bonito. Entonces, quisiera que me contaran un poco si los dos se han enfrentado a eso, a que llegan los estudiantes con ideas que tal vez están relacionadas con la intención, la misión, la visión del semillero, pero que los ponen ahí como en un aprieto de estudiar, no, hay que investigar sobre esto.
Bueno, continuamente nosotros nos vemos enfocados en el proceso de innovación y el proceso de creación, y ahí es donde nosotros como líderes buscamos encaminar al alumno o al otro docente en un proceso de investigación. Sin embargo, cada uno viene con sus ideas y a veces son exageradamente increíbles. Y entonces uno dice, espere tantico, que esto lo tenemos que dividir como por etapas. Y en esta etapa vas a necesitar tal ayudante. Entonces, más que de pronto a veces buscar uno la información, es apoyarse en los compañeros, en los colegas, en otras profesiones para decirnos, vamos a trabajar conjuntamente esta idea. A ratos, por lo menos en el semillero nuestro, dice mi jefe, ¿y ahora qué locura se le ocurrió? ¿Por qué? Porque pues es integrar otros procesos e integrar a otras personas, y a veces dentro de los procesos empresariales necesitamos más empresas. Entonces es nuevamente ir a buscar en el contexto empresarial nuevos aliados. Entonces a nosotros nos adicionan como 3 o 4 cositas más, y por eso a veces mi jefe dice, ¿qué locura más vas a hacer?
Interesante. Bueno, no, pues en concordancia con lo que dices, profe Erika, pues hay algo en la investigación que creo que no debemos perder, es la capacidad de asombro, ¿no? De sorpresa. Que esté presente la incertidumbre permanentemente, porque es lo que hace que el conocimiento se construya, ¿no? Entonces, no, en mi caso es permanente el asunto, ¿no? Además porque pues ya no me considero generacionalmente antiguo todavía, pero sí hay cosas que van generando brechas, y sobre todo en la cultura, y hay emergencias permanentes de estilos, fusiones, ¿no? Creo que eso es lo que ha sido retador para mí, entrar a escuchar nuevos sonidos, nuevos artistas, nuevas propuestas, ¿no? Creo que eso es algo interesante. Por poner un caso específico, uno de nuestros estudiantes, el líder del semillero, de hecho, Diego Gómez, a quien saludo también desde acá, que ojalá nos esté escuchando, está trabajando el tema de las inteligencias artificiales, que es algo que nosotros, pues, ni por las curvas se nos pasaba un poco desde la reflexión cultural. Estamos hablando de una diferencia entre lo humano y la cibercultura y otras cosas. Entonces, eso nos ha puesto en aprietos hermosos, porque nos pone a estudiar, como dice la profe Erika, permanentemente, ¿no? A reconocer estilos musicales que no, wow, ¿cómo así que una función entre el vallenato y el rock? ¿Cómo es esto? Cuéntame, ¿cómo sí. funciona esto, no? Más allá pues de eso, creo que hay una creatividad permanente allí fluyendo, ¿no? Entonces sí creo que es algo fundamental. Procuramos desde el semillero tener esa apertura para que esas ideas lleguen, fluyan y direccionarlas, como también decía la profe Erika, cuando hay temas que ya de pronto nos desbordan, hay expertos y expertas que nos pueden aportar muchísimo para cualificar esos procesos de formación. Pero creo que en nuestro caso es algo permanente.
Claro.
Permanente la sorpresa. Ajá.
Bueno, y ya que mencionas el tema de la inteligencia artificial, hay que hablar de inteligencia artificial, porque a veces predomina el discurso un poco de terror, de nos van a reemplazar las máquinas y todo eso, pero hay un ejemplo que me gusta mucho, y es que yo creo que ese mismo terror se vivió cuando apareció Internet. Y aquí estamos con otros procesos. Evidentemente la vida cambió, el mundo cambió y seguirá cambiando, pero hay que hablar de inteligencia artificial y de todas estas innovaciones, como lo decía la profe Erika. Y eso, profe Erika, sé que una de las líneas que tú trabajas en tu semillero, hablas de las industrias 4.0 y las 5.0. ¿De qué se trata esto?
Bueno, técnicamente, para describir la industria 4.0, se dice que es todos aquellos elementos relacionados con la mejora de equipos y máquinas, ¿sí? Que en este caso incluimos inteligencia artificial, manejo de datos, manejamos el tema de la ciberseguridad, el tema de las nuevas plataformas y las nuevas aplicaciones. Que en este momento hay diferentes, digamos que, etapas de crecimiento frente a lo que es la industria 4.0. Algunos se han ido específicamente por el desarrollo de software y de equipos. Otros lo que han hecho es integrar las políticas de la ciberseguridad en sus procesos. Otros lo que han hecho es integrarse al manejo de datos, ¿sí? De que toda la información sea adecuada, sea pulida, para poder tomar buenas decisiones. Sin embargo, pues como su merced lo mencionaba, entramos a la industria 5.0, donde estamos buscando que equipos, máquinas, sean a la par de los humanos, pero no sin los humanos. Entonces podríamos decir que estamos tratando de humanizar la industria 4.0 para que en ningún momento vuelvan a decir que nos van a reemplazar, sino que vamos a ser colegas, que sí, que es posible que las características con las que nosotros mismos creamos sea para igualarnos y mejorarnos, pero siempre pensando en que nosotros somos los creadores, los líderes y los innovadores en este proceso.
Sí, por tanto, los administradores, eso es así, ¿no? No podemos dejar que la inteligencia artificial sea la que nos domine, porque pues nosotros somos los creadores. Creo que sería como la conclusión de esto de la inteligencia artificial, ¿no?
No, y que se vuelve una herramienta en sí para las profesiones, para las áreas del conocimiento. Yo hablo desde el periodismo, entonces ahorita está saliendo todas las imágenes creadas por inteligencia artificial, las noticias, que el Twitter, que todo esto, pero entonces ahora ha cobrado más fuerza esta parte del periodismo del fact-checking. Entonces, verificar qué información es cierta, qué información es falsa. Entonces ya creó, o más bien reforzó, otra área del periodismo que quizás no estaba tan fuerte y que ha venido cobrando esa importancia, esa relevancia en los últimos años. Entonces, a la final, se vuelve una herramienta y no es que desplazará en algunas cosas, pero creará otras.
Así es, se crean, y además se crean otras necesidades, ¿no? Claro. Nosotros, pues a propósito de que hace 15 días estuvimos en la Feria del Libro, y ese fue uno de las, pues de los temas candentes, la autoría de la inteligencia artificial, y en las industrias culturales y creativas es algo que está pues como peligrando, digámoslo así, en el sentido de que la inteligencia artificial puede ser autora sin que lo sea, pero alguien que pues toma lo que hace la inteligencia artificial y dice, ah, yo lo hice, entonces está también perdiendo como esa creatividad, claro, del ser humano. Entonces en eso también hay que tener cuidado. Y fíjate lo que tú mencionas, Melissa, de las noticias ahora con tanta desinformación o demasiada información, y ese es uno de los riesgos altos que en este momento estamos teniendo.
Y se convierte en un reto para el ejercicio del periodismo, y que se está asumiendo Colombia Check, ya hay muchas agencias de periodismo, hablando de las agencias de periodismo, que tienen su sección de verificación de datos. Entonces salen a decir en redes sociales, esto es falso, esto cuestionable, vamos a seguir investigando. Entonces esto, y Colombia Check, digamos que es el abanderado en nuestro país, entonces esto también es una recomendación. Cuando no se tiene la información suficiente, o digamos que se está dudando, hay que ir a estos portales, dirigirse a estos portales para confirmar la información. Normalmente lo que a veces es falso es como muy viral, ¿no? Entonces se aprovecha mucho esto de las redes sociales, entonces, y inmediatamente las agencias sacan su comunicado, esto es falso, esto es cuestionable, esto todavía no hay la suficiente información para chequearlo. Entonces ahí está la creación de esos nuevos habilidades, si se puede decir nuevos entre comillas, pero también crea retos, y yo creo que eso es lo bonito de... pues también que las profesiones, áreas del conocimiento, también vayan a la par con la evolución del mundo.
Así es.
En el caso de la industria, por ejemplo, tenemos mucho trabajo en definir qué realmente es innovador y qué realmente no. Entonces, allí también ha habido procesos de empresas que se han dedicado a eso, a probar si ese nuevo elemento, si realmente contiene esas nuevas propiedades de los materiales inteligentes que son los que nos piden la industria 4.0, e igualmente, por ejemplo, en el tema de la salud, qué tanto se ha dado de beneficio a la salud con estos nuevos productos. Hace unos tiempos hablábamos del tema de la clonación, que también fue un momento de angustia para todos los sectores económicos. Entonces, desde allí empezar a mirar realmente qué procesos, qué productos, qué materiales sí podemos desarrollar. Y en este caso, pues trabajando mucho el tema del desarrollo sostenible, que la idea es usar nuestros recursos, pero sin acabar, en este caso, ni con nuestra generación ni con las futuras.
Qué bien. No, yo lo que quería decir es que por eso la investigación es tan importante.
Exactamente.
Porque la investigación... usted tiene que comprobar y decir que lo que está diciendo es cierto, es reproducible, lo puede repetir. Entonces, la investigación aquí cobra mucha importancia. La metodología de la investigación, las fuentes, la población, las muestras, para pues dar información muy verídica. Y aquí es donde ya quisiera pues ya preguntarle a cada semillero qué está investigando actualmente, o qué, porque tienen además varias líneas, no sé, algún proyecto de investigación que nos quieran contar, que cada uno en este momento está trabajando con sus estudiantes. Bueno, entonces no sé quién quiere iniciar, Alejandro. Bueno,
y hacer como un apunte un poco frente a lo que se comentaba allí, de esa tensión y ese conflicto que nos viene generando a la humanidad el avance desbordado y acelerado tecnológico, ¿no?
Así es.
Que por demás, pues tiene unos monopolios allí detrás. El problema creo que es de quién administra esa información, ¿no? Creo que en términos políticos es lo que nos preocupa. ¿Hacia dónde van a llevar estas, digamos, estas construcciones que son humanas, siguen siendo artefactos humanos? Pero bueno, cómo eso nos beneficia, y la reflexión también va un poco situada hacia nuestra apuesta de semillero, y ahí pego con el proyecto, con algunos de los proyectos. Ajá. Nuestra reflexión parece que estuviera siendo contraria al tema, dice, no, aquí hay que conservar las prácticas humanas, ¿no? Lo que nos ha dado sentido y significado, lo que nos hace sentirnos en esa identidad del sapiens, ¿no? Pero ahora pues hay, digamos, una fusión con la tecnología, los cyborg, otras cosas que tenemos que aceptar y que son importantísimos para desarrollar tecnológicamente la sociedad, pero que son críticos porque afectan también los modos otros de construcción de lo humano, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a nuestros pueblos originarios, a nuestros pueblos ancestrales, al lugar de los pueblos indígenas, del campesinado, de los grupos afro, que parece que vivieran en otro estadio del desarrollo, ¿cierto? Pero que pues finalmente lo que estamos haciendo, y es una apuesta también de facultad y que se conecta nuevamente con la misión institucional, es ese reconocimiento de la importancia, digamos, de esa otredad, de esa diferencia, de incluirla, de dialogar con ella, ¿no? Y por eso, de pronto, empatando con la segunda pregunta que planteas, Lucía, digamos, hay un proyecto muy interesante, clave, sobre el cual estamos aportando como semillero, ¿no? Además de las iniciativas específicas de nuestros estudiantes que arrancan desde cuarto, quinto semestre, o algunos desde mucho más antes, a pensarse una opción de grado, etcétera. Pero hay un proyecto muy lindo, y aprovecho también para saludar a dos maestras que aprecio mucho, que es la profe María Victoria Rugeles, la profe Ángela Telles, quien estaba allí, nuestra decana Eliana, por supuesto, que nos dio entrada a una alianza muy interesante con la Universidad de Caldas. Allí estamos con Jaime César Espinosa, que es un director de cine muy reconocido en Colombia, Yola Isatoro, que es una artista también plástica. Estamos articulados con una productora, Ochumare, ahí hablando de esos lenguajes que hay que dar en la investigación con lo tecnológico. Ochumare Transmedia, que es una apuesta muy interesante privada, de la empresa privada, pero que se dedica a la construcción de productos animados, ¿no? En términos del universo audiovisual y transmedial. Laboratorios de imagen móvil, y nosotros aquí dialogando desde la interculturalidad, ¿no? Que incluye reflexiones decoloniales, bueno, cómo estos temas que vienen de afuera nos impactan, ¿no es cierto? Y de qué manera nosotros podemos reforzar y rescatar identidades y prácticas nuestras. Entonces allí surge un proyecto muy lindo que se llama Relatos Animados sobre el Agua en Pueblos Indígenas, ¿no? Arrancamos haciendo un capítulo 1 de esa propuesta con el pueblo Guayú, a través del vínculo también con una organización de allí del territorio en el Cabo de la Vela, que se llama Organización Yanama. Ellos tienen ahí trabajo en Maicao, Uribia, y por supuesto en el Cabo de la Vela. Entonces, a través de nuestra apuesta de diálogo de saberes, ir a rescatar allí prácticas, sentidos, significados, sobre todo en torno al tema del agua, en la Guajira, que es tan crítico, por ejemplo, ¿no? Pero reconocer que allí hay todo un histórico también, de esa lucha por la supervivencia que ha propiciado la construcción de unas prácticas específicas en estos pueblos. Y es a través del diálogo con los niños, con los adultos, en las entrevistas en profundidad, en esos diálogos de saberes, en los ejercicios de cartografía social, que dialogamos con las comunidades y nosotros también con la técnica de la comunicación para poder traducir esto en un lenguaje animado. Entonces, el proyecto tiene todos estos actores, está nuestro semillero, está el semillero también de la profe Ángela Telles, que es pensamiento audiovisual. Bueno, todo este equipo grandote de investigación acercándose a los pueblos indígenas en esa primera fase, pueblo Guayú, nosotros desde las músicas haciendo rescate y reconocimiento de los artefactos, de los sonidos, rescatando paisaje sonoro, ahora que hablábamos un poco de la apuesta de Disney, ¿no? Entonces, recogiendo esos sonidos del territorio para transformarlos junto con los artefactos musicales en la propuesta de sonora, ¿no? Con Álvaro Garzón decimos que estamos haciendo la banda sonora del tema, ¿no? Para poder sacar adelante estas propuestas de universo transmedial y divulgarlas. Y el proyecto ha crecido tanto que vamos a una segunda fase ahorita hacia julio, a abordar cerca de 17 familias lingüísticas indígenas en el Baupés. Vamos para la normal superior de Mitú a seguir explorando y recolectando información sobre cuáles son esas prácticas culturales que han tejido nuestros pueblos originarios en torno al agua, también como sujetos que le están gritando al planeta.
Y que en ese caso, por ejemplo, en Mitú tienen la diferencia, es que ellos sí tienen un gran río y su vida es alrededor del río.
Ajá. Y en el Wayú es el contraste, el Wayú de mar, ¿no?
Ay, sí.
Cómo también esos territorios sagrados terminan siendo importantes para la supervivencia y para el patrimonio, ¿no? Y la subsistencia de lo cultural. Entonces, en ese proyecto lindo estamos, además de otras apuestas grandotas a las que le estamos tramitando, pero pues están encaminadas a eso, ¿no? A estudiar los fenómenos culturales, los géneros. Hay algunos estudiantes que están trabajando mucho el tema del reconocimiento de las víctimas del conflicto y cómo las músicas también han tramitado eso, ¿no? La Comisión de la Verdad a través del Padre Rubio y otras cosas hicieron un rescate muy hermoso y creo que el arte, la música ayuda a tejer sociedad. Entonces, nuestro país, ahí discutiría algo, ¿no? Creo que más que inteligencias artificiales necesitamos un trabajo de reconstrucción, diría Barbero, de este país roto, ¿no? Entonces, para poder adentrarnos de verdad en una producción técnica investigativa mucho más cualificada, primero hay que resolver los problemas de fondo que son los sociales, los políticos y los económicos. Entonces, ahí hay muchos estudiantes reflexionando con eso, el papel de las mujeres. Bueno, entonces, hay apuestas por ese lado, ¿no? Pero sobre todo rescato el proyecto de Relatos sobre el Agua y les invito a que nos sigan por ahí en Instagram, @relatos sobre el agua, que ahí estamos pues publicando continuamente reels, producción audiovisual. Ahí hay un equipo grandote también de practicantes profesionales de nuestra facultad apoyando el asunto,
trabajando,
¿no?,
en el tema. Qué bien. Bueno, muy bien, profe Alejandro, pues le damos espacio a la profe Erika, luego ahora hacemos las preguntas sobre estos proyectos, si te parece, Melissa.
Bueno, nosotros en la facultad tenemos 4 sublíneas de investigación, que son las que está manejando en este momento el semillero. De esas 4, pues quisiera resaltar uno por cada una de las sublíneas. Por la primera, pues en el tema de los procesos productivos, estamos buscando a través de integración de los componentes del desarrollo sostenible, cómo ubicarlos dentro de esos procesos. Y ese es uno de nuestros proyectos. El segundo, que es el tema de la automatización. Entonces, estamos buscando que los alumnos empiecen a integrar actividades de tal forma que primero, a través de la ingeniería de métodos, estudien y analicen cómo poderlos volver más productivos y hacer un mejor rendimiento dentro de la persona, con su máquina y su equipo, para luego sí poder generar una automatización en la línea de procesos. Dentro de los procesos de sistemas de gestión, hay uno muy bonito, muy, muy, muy relacionado con el tema de rescatar lo nuestro, y es, bueno, ¿y qué pasa con la gestión que hacen los emprendedores únicos? En este caso, los fotógrafos. ¿Cómo es su sistema de gestión? ¿Cómo desarrollan todo ese proceso de la fotografía para integrar calidad, para integrar la parte de seguridad industrial? Porque el que toma una foto a veces uno dice, uy, qué riesgo, ubicarse donde está ubicado, generar el movimiento que tiene que generar para tomar una buena fotografía. Y por supuesto, el tema ambiental, que aunque ellos aportan en lo ambiental, hay elementos que todavía hay que controlar para que no generen contaminación. Entonces, este es uno de los proyectos en los sistemas de gestión y está en el tema de gestión ambiental y competitividad. Algunos de los alumnos han decidido empezar a revisar cuál será el impacto que tienen esos vehículos eléctricos dentro de nuestra formación, dentro de nuestros sectores empresariales y sobre todo mirar si lo que están diseñando en otros países, si realmente nos puede servir a nosotros con las condiciones que tenemos en cuanto a vías, en cuanto a climas, ¿sí? Y sobre todo hacia la cultura que nosotros tenemos sobre la vía. Porque, pues, en este caso en movilidad tenemos también mucho que aportar. Están las normas, están las reglas, pero ¿cuántos de nosotros realmente las respetamos en los procesos como peatón, como conductor de vehículo, moto y cicla o bicicleta? Y finalmente, dentro de ese proceso, los diseñadores de estos vehículos. Entonces, esos son como los más representativos de nuestros proyectos con estudiantes. Y actualmente, pues con los docentes estamos realizando el proyecto que se llama Acciones de Ingeniería para aportar al desarrollo sostenible. En este caso, lo hacemos en conjunto con Ingeniería de Sistemas, para poder generar 4 productos en especial. El primero, que es generar en nuestros estudiantes unas competencias transversales frente a lo que es el desarrollo sostenible. El segundo producto es generar el consultorio empresarial virtual para los empresarios en el tema de desarrollo sostenible. El tercero es el desarrollo de productos de madera plástica y la mejora o el uso en los procesos plásticos. Y la cuarta es desarrollar todo el proceso de planeación de la producción desde el desarrollo sostenible. Que hablando de la industria 4.0, pues hay que integrar en este momento para no decir que los empresarios y las empresas pues pierdan frente a todas las exigencias que tiene el desarrollo, sino que al contrario sean herramientas que sirvan para el crecimiento y el desarrollo de esos microempresarios. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con nuestros procesos de investigación.
Qué chévere.
Uy, sí, wow.
Muchas cosas.
Sí, están muchas. Es que son, cada uno escuchándolo abarcan mucho y es admirable porque igual estamos hablando de un profesor guía con unos estudiantes, obviamente con unos proyectos de investigación que de una u otra forma financian algunos recursos, pero no es fácil, es retador lo que estos profesores, pues lo que ustedes están trabajando con sus estudiantes. Pues felicitaciones antes que nada. Y bueno, preguntarles en ese mismo orden de ideas, en lo que nos han relatado de sus proyectos, ¿cómo están los estudiantes involucrados? Y bueno, la pregunta primero, pues Alejandro, que nos contó primero su proyecto hermoso del agua. Recuérdame el nombre, los Sonidos. Bueno,
relatos sobre el agua en pueblos indígenas.
Exacto. ¿No? Entonces, los jóvenes, ¿cómo están viendo eso? ¿Cómo ustedes logran que estos jóvenes se enamoren y le metan la ficha a este proyecto?
Bueno, pues digamos que ese es el reto, es un reto que tenemos todos desde la investigación, enganchar, ¿no? Lo primero es quitarle ese temor y hay una lectura de ladrillo de la investigación, ¿no? Como que algo que es muy fuerte, como muy psicorrígido. Entonces nosotros procuramos también divertirnos en ese escenario, ¿no? Pensarse que el conocimiento pues es una herramienta fundamental para nosotros y que debe motivarnos a seguir explorando. Entonces el tener la concepción de laboratorio ayuda mucho a eso, ¿no? De poder permitir el ensayo error en ese acercamiento hacia el conocimiento sin ningún tipo de prejuicio o juzgamiento, ¿no? Sino que eso es una etapa de ese proceso formativo que debemos resolver. Pero en esencia, digamos, por lo menos en el caso de Sonterra, la gran mayoría de nuestros integrantes tiene una sensibilidad profunda con lo sonoro, ¿no? Entonces, con lo sonoro y con lo social, vuelvo otra vez allí al tema y lo político. Entonces, por ejemplo, a muchos y a muchas les viene seduciendo el tema de conocer y explorar una cultura, conocer sus procesos comunicacionales, ¿no? A través del acercamiento allí a los territorios, entonces eso interesa mucho. Empiezan a vincularse ellos y ellas haciendo parte del equipo, por ejemplo, en tareas importantes como los estados del arte, las revisiones documentales sobre estas literaturas, la contextualización sobre los pueblos indígenas, lo geográfico, lo social, lo político, lo cultural, lo ecológico, ¿no? Para poder situarnos en un territorio, ¿no? Las poblaciones específicas. Y más allá, pues entrar a hacer revisión ampliada de documentos textuales, visuales, ¿no? De documentales, etcétera, que nos sirvan a nosotros como equipo ampliado de insumo para dar las discusiones. Entonces, es fundamental el papel que cumplen ellos, ¿no? No solamente Sonterra, sino pensamiento audiovisual. Y nuestros practicantes profesionales, porque hay alrededor un grupo interesante de muchachos que están en esa tarea.
Claro.
Entonces, gracias a esas revisiones que nosotros podemos dar las discusiones mucho más cualificadas. En un segundo momento, por lo menos algunos han tenido a bien vincularse y hemos podido incluirlos dentro de las convocatorias de investigación, ¿no? Entonces, como jóvenes investigadores, como investigadores auxiliares de las propuestas, entonces también allí tienen otro papel que en ocasiones, bueno, nos ha fallado algo y después lo llevar a territorios así, pero creo que nos han apoyado muchísimo en esas discusiones permanentes sobre los temas específicos, en el diseño y en la prueba de instrumentos, algunos han estado por allí en ello, ¿no? Y pues como les digo, el reto está en que seguramente para ahorita, para la segunda fase del proyecto, podamos ir con algunos a territorio, ¿no? Para que apropien aún más esas otras posibilidades, no solo del lenguaje investigativo, sino el lenguaje técnico, pensando en la comunicación social que requiere de eso, ¿no? El manejo de una cámara, un micrófono, el registro de una sonoridad, son elementos que tienen, digamos, todo un proceso de aprendizaje detrás, ¿no? Entonces ellos están en ese tema, algunos y algunas construyendo, ideando ponencias o derivando de lo que ya hemos hecho, proyectos, ¿no? Proyectos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, hay uno, por poner un ejemplo muy sencillo, con Daniela Zamudio, otra estudiante, Natalia y demás, hemos derivado una linecita específica que es explorar dentro de esas prácticas culturales del pueblo wayú el tema de la construcción de artefactos musicales, ¿no? O sea, ¿cuáles son? ¿Cómo los construyen? ¿Qué sentido tienen? ¿Qué significado tienen para la cultura? ¿Cómo se involucran en sus cotidianidades? ¿Qué comunican? ¿No? Entonces, estamos en eso. Creo que ellos y ellas son muy activos. Yo me la paso todo el tiempo molestándolos para que hagan parte del proyecto. Vamos, involúcrate, hagámoslo, conoce, ¿cierto? Entonces, es una labor muy motivacional, digo yo, socioemocional. Pero creo que desde allí tratamos de hacerlos partícipes en todos los procesos, en todas las apuestas, ¿no?
Bueno, yo complemento en esta parte, digamos que hay que buscar las cualidades, las habilidades y las competencias de cada uno, las que traen. Como decía el profe, hay algunos que les gusta leer, hay otros que les gusta diseñar, hay otros que les gusta comunicar y hay otros que les gusta dirigir a los otros. Entonces, dependiendo de esa cualidad, esa habilidad, pues cada uno va aportando a cada uno de los procesos. Y adicionalmente, eso sí, dejando evidencia de lo que cada uno hace. Entonces, dentro de ese proceso, pues cada uno está revisando información y aportando en diferentes documentos. Entonces, digamos que ahí está integrado un poquito lo que cada uno hace en nuestros proyectos.
Bueno, muy bien. Bueno, Melissa, ¿cómo ves el tema? Ingeniería industrial, sonido, cultura, política.
Interesantísimo.
Sostenibilidad.
No, y creo que ahí es, volvemos al tema de la investigación. Permite esa relación de áreas del conocimiento, nada es muy lejano en la investigación, se valen de herramientas similares, de metodologías, entonces son áreas del conocimiento que pueden parecer muy lejanas, pero que hoy hemos visto que no es así, y tienen muchas cosas, muchos puntos en común, y también que la investigación permite valerse de las herramientas que están en la actualidad. El profe me contaba fuera del aire que con esta investigación sonora del agua y de las poblaciones indígenas, pues lo están llevando a cabo en Reels, lo mencionó hace un momento. Entonces esto también se valen de esas herramientas que este mundo actual nos deja por ahí. Y me parece muy interesante lo que mencionaba la profesora Erika, también teniendo en cuenta cómo vivimos en Colombia, cuáles son nuestras condiciones culturales, climáticas, en fin, todas estas cosas. Entonces me parece muy interesante lo que se ha mencionado el día de hoy.
Es cierto, es cierto. Yo creo que hoy, que es nuestro cierre de encuentros con líderes de semillero, creo que hemos tenido unos invitados de lujo, porque nos han dejado ver eso, la interdisciplinaridad de la investigación y cómo podemos hacer país desde cada disciplina. Creo que en eso ustedes también, en su apuesta, cada uno de una otra forma, está aportándole a la comunidad, al sector empresarial, y eso que no hablamos de empresas, que seguramente nuestra universidad
nos falta tiempo.
Está trabajando con microempresas, entonces sí, hace falta tiempo y muy seguramente los vamos a volver a invitar. Pues ahorita debemos hacer otros, sí, claro, claro que sí, y además que vengan con sus estudiantes.
Por supuesto, claro.
Sí, hay que planearlo para que ellos puedan estar, que también los queremos escuchar a ellos, y para que ellos también nos ayuden a motivar a que nuestros estudiantes sigan haciendo parte de los semilleros como una estrategia, no solo de investigación, como lo decía Melissa, es algo que atraviesa la vida, que sirve, que va a ser útil para la vida de nuestros estudiantes, ya a nivel profesional y personal. Entonces,
que muchos de esas investigaciones se vuelven proyectos de vida.
Total.
He conocido personas que han logrado sus emprendimientos y que gracias a que la profesora estuvo en la primera etapa, ellos pudieron ser mejores empresarios. Sí, porque pues digamos que no tuvieron que golpearse ante la realidad, sino lo tuvieron que vivir, pero en la universidad, entonces no les pareció tan grave. Y que actualmente eso hizo que fuera una base más fuerte en su proceso empresarial.
Sí, es maravilloso cómo los semilleros aportan a ese perfilamiento vocacional también. Termina siendo una línea de profundización, por la que de pronto cada quien va adquiriendo una experticia y un desenvolvimiento en ese proyecto de vida profesional. Entonces creo que es clave lo que hacemos allí, ¿no?
Es clave, es clave. Bueno, pues muchas gracias. Y tenemos algunos anuncios, Melisa. ¿Qué nos vas a contar?
Así es.
Nos vas a invitar a dar cuenta.
Bueno, hoy inició el Encuentro Nacional de Grupos de Investigación organizado por el Parque Científico de Innovación Social. Los estamos invitando desde la Dirección de Investigación de la Universidad. Y hay una nutrida participación de la sede, Bogotá, entonces toda nuestra comunidad académica y nuestros oyentes también están invitadísimos a que se conecten, a que asistan al evento, que va a estar muy interesante, la verdad, hablando de investigación y los grupos de investigación.
Así es, y ya arrancó desde esta mañana, estamos en conferencias, en ponencias, y estamos hasta mañana en la tarde, entonces van a ser 2 días de investigación para escucharnos y aprender, seguir aprendiendo nuevos conocimientos.
No, y sobre todo saber qué se está gestando desde la universidad. Siempre insistimos en que la universidad está haciendo proyectos, tiene investigaciones en curso, entonces es una invitación para que también pues puedan hacer parte y conocer qué se está gestando, porque muchas veces está, no, es que la universidad no se hace nada. Lo dudamos. Hoy el programa nos dejó muy claro que sí se están haciendo cosas.
Y muchas.
Profesora Erika, profesor Alejandro, profe Lucía, me alegra mucho haber estado con ustedes el día de hoy. Gracias por estar en este espacio de Redes y Saberes. Gracias por permitirnos hablar con ustedes y contarnos un poquito más de lo que están haciendo desde sus semilleros, desde sus áreas del conocimiento. Y gracias a nuestra audiencia por escucharnos todos los jueves a las 10 de la mañana. Les recordamos que sigan sintonizándonos y bueno, muchas gracias. Bueno.
Muchísimas gracias a ustedes, a la Dirección de Investigaciones, a ti Lucía, por permitirnos seguir en esta, digamos, esforzándonos por aportar a los procesos de formación de nuestros estudiantes, a la maestra Erika, con una labor muy, muy bella, muy interesante, y a Melisa, que estoy muy feliz de verte por acá, porque también hiciste parte de nuestro semillero y verte ya ejerciendo la profesión, es algo lindo, ¿no?
Así
entonces,
es.
Muy contento de estar con ustedes.
Gracias, gracias.
Igualmente, muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy a todos los que nos escucharon nuestra plática, pero que los invitamos a que sean parte activa de estas transformaciones y de estos cambios desde la investigación.
Muy bien, gracias. Bueno, hasta pronto.
Hasta luego, que estén muy bien.
Gracias.
Si deseas conocer acerca de los proyectos de investigación que se adelantan en Uniminuto Bogotá, escucha todos los jueves a las 10 de la mañana. Redes y Saberes, un espacio de la Dirección de Investigación, aquí en Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.co.